Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Hola, hola, estamos en el aire. Qué lindo día, viernes, espectacular,
con primaveral.
Sol, primaveral, nos estamos acercando a la primavera, ¿o no?
Pero sí, falta. El tiempo acompaña.
Tiempo acompaña, raro, está, pero bueno. Bueno, hoy presentás vos el tema.
Hoy presento una invitada de honor. Vamos a tener la presencia del mundo joven a través de la, perdón la redundancia, de la presentación de la señorita Micaela Jazmín Enríquez. Micaela tiene 18 años y creo que nos va a actualizar sobre el mundo actual, el mundo de ella, de la adolescencia.
Listo por ella.
Vamos a tratar de incursionar en este mundo nuevo, aparentemente tan diferente de que poblamos. Y acá también hay distintas edades, experiencias, como la de Barbie, Carola, Luisa. Bueno, es la actualidad de hoy, por eso el programa se llama Actualidad y Psicoanálisis. Bienvenida, Micaela.
Hola, hola, gracias.
¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Estás tranquila, tenemos buen confort acá, te recibimos bien.
Sí, estoy tranquila, sí.
¿Te sentís bien?
Sí.
¿Y querías decirnos algo ya, adelantarnos algo de cómo se vive hoy, cómo se piensa, cómo se siente? La música la vamos a escuchar porque la eligió Micaela. Entonces, bueno, para la gente que no le gusta, pero habrá gente que le gusta, y también hay que conocer lo nuevo, porque también hay que actualizarse y renovarse. Así que, Mica, ¿qué tenés para contarnos de tu mundo?
Y la verdad, siento que el mundo de su vista y de mi mirada cambió mucho, porque los adolescentes ahora tienen otra perspectiva del mundo. Tienen otra mirada.
¿Y cómo sería esa mirada?
Y, por ejemplo, hay la mayoría de todos los adolescentes sufrimos ansiedad, sufrimos depresión, trastornos a la alimentación también.
¿Ansiedad y depresión?
Sí, casi todos los adolescentes tienen eso. Lo
sufren. ¿En serio?
Sí. Yo no solo hablo, y más, todavía más problemas.
Depresión, trastornos de la alimentación.
Y sí, toda por lo menos mi generación es así. Yo tengo muchas amigas, mucha gente que la ves y dice, no desayuné porque no me quiero inflamar o esas cosas. la sufrimos todas las personas de ahora, porque nuestros papás capaz tiraban comentarios medio raros.
¿Cómo serían de raros?
Y como le pasó a cualquier adolescente, que cuando estaba comiendo le decía, no sé, el papá o la mamá, le decía, no, capaz estás comiendo mucho, esas cosas. Obviamente uno no lo dice con mal sentido, pero vos te decís como que, ¿será verdad lo que me está diciendo? ¿Estaré comiendo mucho? Y después nada, te empezás a ver el espejo y así va. Así empieza el trastorno de la alimentación.
¿Cómo empieza? Vos sabés que yo soy la mayor de este equipo y llamativamente Micaela habla bien, pero le falta modular un poquito. Los otros adolescentes hablan que no se les entiende nada. Ella habla muy bien, pero pedimos para la audiencia y para mí,
para vos,
más vocalización y más despacio. ¿Cómo empieza el trastorno de alimentación, dijiste?
Y no, con comentarios muy chiquitos, con comentarios que vos lo decís con la mejor intención, pero para la otra persona
pero
no es.
¿Cuáles son los comentarios? A ver, precisano.
Como el que estás comiendo mucho, como que te tenés que cuidar, como que estás más... esos comentarios que le decís, estás más gorda, estás más flaca...
Claro,
al final,
como tarjeta de presentación.
Claro, eso al final, sí. Al final y al cabo uno se queda pensando.
Está más flaca, está más gorda. Es absurdo. Total.
Sí, no, cosa que...
Se perdió el cómo estás, que es de tu vida.
Sí, no, no, cosas que uno no lo dice con mala intención, pero al fin y al cabo son cosas que duelen.
Pero esto pasa hace rato, no pasa ahora. Hay que ver cómo lo ven ustedes, los jóvenes, y cómo lo viven. Pero esto pasa, las mujeres de 53 años, todas sufrimos de problemas, trastornos de alimentación, porque antes te decían, comes mucho, te escondían la comida, y era más normal. Así que las mujeres de 53 años, y si quieren llamen, les doy el teléfono, 4300-0114, 4300-0114, y 50-31-98-01, 50-31-98-01. Y para mensajito de WhatsApp tenemos 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. A ver qué opinan sobre la juventud y esto que está diciendo Micaela.
¿Podemos dejar que desarrolle un poquito más el tema, Micaela?
Sí.
Que está totalmente inspirada, y luego, por supuesto, los oyentes de intervención. Estaba diciendo cómo empieza. Me gusta saber, porque yo soy médica, pero a mí me gusta saber cómo piensa un adolescente, cómo ve.
Y bueno, ahora los adolescentes tienen mucho con las redes sociales, ven muchos cuerpos que no son realistas. Mucho cuerpo en Instagram, yo uso mucho TikTok, y creo que todas las de mi generación lo usamos, y vemos cuerpos que no son realistas, vemos cuerpos que vos mirás y decís, ¡fua!
Que es lo más.
Hay que tener ese cuerpo, y mientras yo he visto muchos videos TikTok que son humor igual, pero que como que te quedás pensando, ¿será verdad? Por ejemplo, Emilia Mernes tiene un cuerpo hermoso. Sube un TikTok. Emilia Mernes es una cantante.
Ajá.
Sube un TikTok. Explicanos
a nosotros,
¿no?
Al
sí.
Público.
Sí, obvio.
Vos pensás que está escuchando mucha gente.
Claro, sube un TikTok bailando y vos te estás clavando una pizza. Decís, mirá ese lomazo. No como más, dejá, gracias.
Bueno, pero también es cierto que hay mucho retoque, mucho filtro, mucha cosa.
Sí, obvio. Yo... Lo tengo que decir, yo foto no me saco si no uso filtro. Es así, tampoco me hago un filtro wow, ¿no? Un filtro de mierda. Pero es así, la sociedad ahora es todo mucho filtro, mucho esto, mucho el otro.
Aparentar.
Aparentar mucho.
¿Qué es mucho filtro? A ver.
Y el filtro,
despacio,
para no mostrarte en realidad a vos. Te tapás las imperfecciones, o lo que a vos te dijeron que eran imperfecciones.
¿Cuáles?
Y, por ejemplo, tener los cachetes muy hinchados, alguna gente que no le gusta las pecas, tener mucho granito. Esas para los adolescentes de ahora piensan que son imperfecciones, pero en realidad no son imperfecciones, son cosas normales del cuerpo.
Naturales, naturales. Y bellas.
Obvio.
Bellas. ¿Y no se habrá un poco de envidia en los comentarios, Micaela?
Sí, obvio,
porque
la envidia.
Porque tenés esos cachetes maravillosos que después con la edad se caen, creo yo, y que hay que ponerle hialurónico si tenés ganas de, ¿cómo se llama?, de tener los cachetes de los 18. Yo creo que es envidia.
Sí, sí, ahora lamentablemente hay mucha envidia, mucha... Tipo, tirar ese comentario de mala manera y que vos lo sentís. Yo soy una persona que cree mucho en las energías. Antes de estar con una persona, de hablar o de conocer, siento cómo son sus energías. Y yo he conocido muchas personas que tienen energías muy feas. Que vos hablás capaz un segundo con ella y como que te sentís pesado, sin ganas de nada.
¿Pero la energía se transmite a través de la palabra?
No, de cuando llega la persona.
¿De la sensación?
De cuando llega la persona, cuando la ves, ya como que hay algo que sentís que está mal.
Pero vos sabés que a mí me pasó, bueno, conocí mucha gente en mi vida, que había gente aparentemente con mala energía, como dirías vos, con mala cara, diría yo, no sé cómo diría Carola o Barbie, con esas caras desagradables, o rictus, muecas en la cara desagradables, que hablan que están padeciendo algo de disgusto. Y después, muchas veces me equivoqué, porque hablando con esa gente, eran de lo más agradable. No me equivoqué tantas veces. A veces el rictus acompaña la palabra y acompaña lo que dicen. Pero me llama la atención que los chicos de ahora estén tan angustiados y deprimidos. Porque a tu edad, en mi época, uno sentía que se llevaba el mundo por delante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicas, que se transformó de esta manera? Lo nuestro era exagerado para un lado, pero esto es exagerado para el otro, ¿no? ¿Qué sí, pensás, Carol?
Yo pienso que las redes sociales han modificado mucho la cabeza de los chicos. Les exige mucho la belleza, la exigencia de estar perfectos, de bailar bien, de hacer todo bien, de mostrar felicidad, porque obviamente en las redes sociales lo único que muestran es la felicidad, no van a mostrar cuando están mal.
Así no sé, yo muestran no manejo redes sociales, así que contame un poco.
En Instagram todos los viajes y cuando estás perfecta y lo que vas a comer es espectacular, y tu cuerpo si está bárbaro lo mostras todo.
¿El cuerpo es todo?
Lo mostrás todo si tenés un cuerpo bueno.
Por eso, el cuerpo sería como el centro de...
Sí.
¿De las redes sociales?
Sí, sí, es como el centro de las redes sociales. Y aparentar que sos feliz, ¿no? Como las revistas de antes, ¿viste? De los famosos que siempre están riéndose y fotos espectaculares. Sí. Bueno, ahora lo hace todo el mundo.
¿Y es a través de las redes sociales?
Es a través de las redes sociales.
Ah, yo pensé que comentaban las penas, las tragedias.
No hablan de penas y tragedias. Hablan de perfección y de la vida perfecta y lo feliz que son. ¿No es cierto?
Sí, obvio.
El éxito, mostrando
todo el tiempo éxito. Entonces vos te sentís...
Tanto éxito por un lado, pero lo que dice Micaela... es que hay angustia, depresión, inicios o trastornos de alimentación. La alimentación tiene que ver con el instinto de autoconservación. El que no come los nutrientes necesarios, bueno, son diferentes los que necesita Micaela, los que necesita Carola, los que necesita Barbie, los que necesito yo, los que necesita Ricardo. Son todos nutrientes diferentes, pero Micaela, como muchos adolescentes, está en la etapa de crecimiento, así que las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, no pueden faltar porque son lo que va dando la estructura sólida, anatómica y fisiológica para cuando uno es grande que ya puede darse ciertos lujos, ¿no? A mí me, ¿sabés qué, Mica? A mí me llama la atención y es como que estoy sorprendida mal los veganos a los 18 años. Después lo puedo entender mejor, pero los veganos que necesitan todos los nutrientes para el desarrollo, ya gente de 50 años, 40, pueden ser veganos. Pero...
Eso los... para vos.
Sí, sí, estoy pero hablando vos, de lo que de pienso lo que yo. Sí. Pero me parece que una chica de 18 años, y si las redes sociales va en pro de lo vegano y va en contra de la alimentación,
no, nada que ver,
por el instinto de autoconservación, teniendo todos los nutrientes necesarios para poder desarrollar el cerebro, el corazón, los pulmones, todo lo que necesita un ser humano, es gravísimo. No sé cómo está en tus redes sociales.
Yo pienso que no es gravísimo. Alguna persona es vegana como vegetariana. Yo tengo una amiga mía que es vegetariana y tiene...
Vegetariano es otra cosa, ¿eh?
Sí, tenés razón, pero va por casi el
porque
mismo
el asunto
camino.
Que para crecer... Así que lo que vos opines desde el desconocimiento de los nutrientes que se necesitan para crecer físicamente puede ser puesto en tela de juicio. Las proteínas son fundamentales.
Sí, obvio, pero ahora en el 2024, como dijo Carola acá, ahora hay muchas cosas que se igualan. Por ejemplo, están las Not Burger, que son hamburguesas normales, solo que no tienen carne, o
no
tienen otro tipo,
para comer.
Otro tipo de carne. Ahora hay muchas formas de comer sin comer, tener que comer carne, que
tiene
proteína. Igual.
Si vos decís hamburguesa común y decís que no tiene carne, la hamburguesa tiene carne. Serán hamburguesas con otros nutrientes.
Claro, eso es lo que dije recién. Por ejemplo,
¿nutrientes que reemplazarían a la carne, Micaela?
Sí, porque te hacen igual, es igual que la carne. Yo probé una salchicha vegana, probé el pancho vegano, y a mí la verdad me gustó, o sea, me gustó más que hasta la salchicha normal.
Claro.
Obviamente es muy diferente, pero yo la puedo comer tranquilamente.
Pero tiene los nutrientes,
sí,
chicas,
sí,
de
los
proteicos.
Mismos nutrientes. Sí, ahora sí.
La carne animal, bueno, por lo menos lo que pienso yo, que es al contrario de lo que pensás vos, el cuerpo no lo resiste, porque es como que es cancerífico, porque es como comerte un... O sea, somos todos animales. Nada más que el ser humano, somos brutos, asesinamos por comer, somos violentos, pero los animales son otra cosa. Entonces, yo estoy matando a un animal y me lo estoy comiendo, y estoy tragando las bacterias de esa carne y las enfermedades de esa vaca, y es cancerífico. Mucha gente que tuvo cáncer empezó a ser vegana y se curó del cáncer. Entonces, eso de la carne, y aparte yo, por decisión propia, por cómo matan a los animales, y no tienen que matar a los animales, soy vegetariana, no llego a ser vegana, pero soy vegetariana, y pienso que es un sufrimiento que nadie quiere pensar. Les conviene no pensar para comer carne, pero tendrían que pensar un poquito más para que se termine esta matanza de los animales. Y hay muchas cosas que tienen proteínas igual o mejor, porque no trae cáncer a la gente. Entonces,
¿está
se iguala?
¿Está demostrado que la carne trae cáncer?
Sí, está demostrado que la carne trae cáncer. Y la leche de vaca no sirve para nada. Sirve para el ternero, no sirve para la gente.
Bueno, esta es una idea de Carola. Es decir, hay que respetar las ideas y cuáles son los puntos de referencia bibliográficos, científicos, en que uno se basa, ¿no? Bueno. Creo que el vegetariano va bien porque los huevos, puede comer huevos, puede comer queso, ¿no?
Sí, Carol, puede comer queso.
Queso, y son leche. Cosas buenas, saludables, y pero puede tomar leche, ¿no?
Sí, sí, pueden tomar leche.
Leche, bueno, está todo.
Sería, ¿el vegano no?
Ovo vegetariano sería.
Sí.
Claro, perfecto. Sí, sí. Porque hay vegetariano y ovo. Es sí. decir. ¿Qué decías, Barbie?
Que tenemos que cortar. Tenemos que ir al primer tema.
Acá elegido por nuestra invitada.
Ah, vamos a ver, ¿cómo se llama, Micaela, el primer tema?
Ah, no sé cuál de los cuatro eligieron primero, la verdad.
Dale.
No sé cuál de los cuatro eligieron
¿cuál
primero.
¿Cuál elegiste primero?
No tengo acá la lista porque me quedo por allá, pero vamos de sorpresa.
Vamos de sorpresa. Vamos de
sorpresa.
Sorpresa.
Tengo enfrente y no puedo pensar. Si es la última vez o solo otra más. Esa droga no calma la ansiedad. Si otro la toca lo voy a matar. Las horas me matan si no dicen más. Voy a mi faro, no me voy de aquí ya. Si ahora que está cerca la echo de menos. Cuando estemos lejos me va a doler más. Ella me dice no llores. Me agarra la mano, me mira y me dice no llores. Mientras en la mesa se están marchitando esas flores. No me trates bien porque me estás dando más razones de quedarme aquí hasta que me eches a golpe. Estoy condenando a vivir pendiente todo el día de ti. Estoy recordando en vez de estar viviendo. No veo el momento de que llegue el fin. Yo no te quiero compartir, te quiero solo para mí. Te tengo delante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí. Ella me dice que no llore más, pero no dice que se quedará. Yo cojo mi pena, enveneno mis venas. Si no estás conmigo, con nadie estarás. Creo no soy capaz de matar, jugarme la libertad. Pues pa' mí es lo mismo estar entre las rejas que no te cerca. Ella me dice no llores. Me agarra la mano, me mira y me dice no llores. Mientras en la mesa se están marchitando esas flores. Bien porque me estás dando más razones de quedarme aquí hasta que me eches a golpe.
Diciendo todo lo que siento, negando el amor que te tengo. Sé que no soy bueno para esto, estar conmigo debo ser molesto. Fiestas, aviones, conciertos, sin alas, sin horas, sin tiempo. Viviendo en la boca del resto, que le son para meterse en lo nuestro. Esta es la canción con la cual te pensaba mientras deseaba que no te alejaras. Esa puta, la gira y la fama me hicieron tener que mentirte en la cara. Escribo esta mierda entre flores y cenas. No tengo una vez el corazón me sana.
Ya estamos al aire. Contanos, a ver si pueden nuestros oyentes entender la letra. Contanos de qué hablaba este tema.
Uy,
dale.
¡Qué pregunta! Y no, yo elegí este tema, después cuatro más, pero
Porque ¿qué es lo que sentís al escuchar el tema?
Y este es un tema más para cuando estás medio triste, estás bajoneado en tu cuarto. Es un tema para escucharlo y decir, no sé. Lo elegí porque me gustó, porque a mí me gusta el tema. Me gusta el cantante también. Y
¿cómo se llama?
Se llama Duki.
Okay. Ah, Duki.
¿Qué cosa le preguntaste, Carol?
¿Por qué eligió el tema y qué dice el tema? ¿Qué siente ella?
Se trata de una relación, o por lo menos de mi punto de vista, obviamente. Yo siento que se trata de una relación como que no se pudo, y él como que no se sabe expresar, entonces se expresa cantando.
¿Y qué dice la letra de la canción? ¿Me la podés traducir, mi amor? Porque bueno, para mí es otro idioma.
No, traducir no, pero es el resumen. Es una relación que no se pudo, no funcionó.
¿Pero vos sabés por qué no se pudo? ¿Dice la canción?
No dice. Pero no se pudo y él como que la quiere tener, pero ella se está yendo, básicamente. Por eso hay una parte que dice: voy a quedarme aunque me eches a golpes. Hay una parte que dice, voy a quedarme.
Eches a golpes.
Aunque me eches a golpes. Como que ella ya no lo quiere y...
Él, ¿y eso es una parejita de gente joven?
Y sí, creo que sí.
Qué importante, ¿no?, lo que dice Micaela. Realmente, porque la gente joven sería más impulsiva, más pasional, menos tolerancia a la frustración. Pero ¿saben qué pasa? Con la gente grande pasa en muchos casos exactamente lo mismo.
Claro.
Por eso observamos esas violencias de género en las separaciones, en las relaciones in situ de las parejas, y cómo no se tolera que el otro sea diferente a uno o que sienta diferente a uno. Pero ¿cómo puede ser? Esto es más profundo, porque ¿cómo puede ser que yo te quiera y vos me hayas dejado de querer? La pareja, el amor, es de a dos, es recíproco. Cuando uno quiere sola o solo, es un amor referido al mundo interno, a representaciones internas que nada tienen que ver con el sujeto en juego en la escena de la...
Tenemos
me están
un llamado.
Avisando que estoy...
Pero ese está desenganchado, así que usa este.
Gracias. Tenemos un llamado.
Hola.
Sí, hola.
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 Se escucha
sí,
poco.
Yo escucho.
Hola.
Hola. Sí.
Yo. ¿Escucha rebajo?
Hola. Hola.
¿Vos lo escuchás?
Ahí subo. Barbie, de a poco subo.
Hola.
Ay, te escuchamos mejor. ¿Cómo estás?
No, lo que pasa es que yo estaba escuchando y tenía la bocina
sí.
Puesta y ya me habían dicho en otro lado que baje ese en el teclado, que lo baje porque si no pasaba esto. Sí, los escucho. Bueno, buenas tardes.
¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Jorge Luis Daponte. Yo los vengo escuchando hace un par de viernes atrás.
Sí.
Y realmente la conducción de la doctora me encanta, también de ustedes. Y voy a algo puntual con la charlita esta de Micaela. Yo opino lo mismo porque trato de ser vegano, pero a veces la situación impone como que uno llega a un lugar y hay una comida y uno se empieza a decir, no, yo esto no, entonces, claro. Como yo realmente estoy comprometido con el sufrimiento animal, yo digo
también.
Ese día, bueno, expongo, pero como lo que hay, pero yo sé que eso no es así, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Las pieles, todas esas cosas del pobre animal le sacan, las chinchillas, qué sé yo, los armiños, los zorros de Groenlandia. Bueno, sí. Y yo pude ver que Greenpeace en algunas oportunidades llevaban los barcos llevaban unos aerosoles y manchaban ciertas focas y demás animales. Y yo le pregunté a un amigo, ¿y por qué? Y bueno, porque están manchados, no, ya al menos a ese no lo van a poder matar porque no les va a servir porque quedó manchado. Ah, bueno, esa es no sabía mi eso. Presentación. Pero tiene una parte segunda que, bueno, no sé si me van a admitir, a que fue el tema del llamado.
Bueno, lo admitimos. Sí.
Bueno, el tema es el siguiente. Yo escuchaba Radio Amadeu los viernes, sí, a la noche. Un programa. Primero vi un programa musical que me gustaba y después venía un programa de un médico que inclusive yo tenía el logo, que era la serpiente esa típica, ¿no?, de la medicina, y era un programa de la noche. Y tenía unas especies de intervenciones, y en ese momento había un contexto político, ¿no?, sí, que se trataba, que todos lo conocemos, ¿no?, el advenimiento del New Deal de Milei y todo lo que nos decía y demás. Bueno, yo no voy a entrar en la parte esa política, ¿no? O sea, sí, en este sentido, yo lo voté y si es por mí ya le estoy retirando el voto, pero el tema viene por otra cosa, que es lo fundamental. Yo tengo 69 años, soy abogado, voy a tratar de bajar los decibeles y llegar al punto concreto. Y resulta que tenía, porque falleció, está en el cielo, falleció hace 8 años, mi hija. No. Mi hija resolvió ser madre soltera y resulta de que hicieron un bodrio y terminó su beba de 11 meses en un hogar, no se la devolvieron y se murió. Yo ahora estoy impulsando tratar de recuperar a mi nieta, porque directamente no la tenemos, no la tiene más ni la bisabuela, no la tengo yo, no la tengo nada, y atrás de eso hay una situación que realmente es desastrosa. Yo incursioné en las redes sociales, más o menos traté de poner el caso, veo que no hay respuesta por todo lo que dijo Micaela, que las redes sociales han sido creadas para, qué sé yo, para una especie de fachada, y a mí eso no me interesa. Y bueno, lo que quisiera es, además que ya me están dando una oportunidad importante de exponerlo, si es viable, de que lo pueda exponer en un programa y que me hagan preguntas, si quieren, personal. Porque yo intenté llegar a los medios, no les interesa ni les importó a nadie. Fui a hablarlo personalmente a la Nata, después a Leuco, sí, a su hijo, que le digo cariñosamente Leucocito, a Majul, cuando presentó un libro de la hormiga Ocaña. Mire, peregriné por todos lados, debut y despedida, no a los golpes, pero chao, tómatela, anda a tocar la música a otro lado.
¿Y por qué piensa, Jorge, que no lo aceptaron su caso?
Porque,
¿no?,
de la manera que lo expongo, es que van en cana todos, esa es la realidad. Yo cuando voté a Milei, él al asumir hizo una oferta pública, o sea, una, no oferta, ¿no es cierto?, pero una convocatoria pública, sí, que dijo que se acerque toda la gente de buena voluntad, parecía como, ¿no?, de la cristiandad, que él, y entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de exponer los cambios en la justicia, ¿no? Y resulta de que yo vi que no fue así, y tal es así que yo en una oportunidad mandé un correo al ministro de Justicia, a Cunio Levarona, que bueno, yo lo conozco, y lo único que fue es que me llamó un asesor de él, Facundo González, y resulta que me dijo, sí, bueno, pero bim, bim, bam, bum, bam, 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 nada. Entonces yo después me enojé y le mandé un correo y yo le dije, pero vos te das cuenta, Cunio Levarona, que te pusieron de ministro de Justicia, y empecé a alargar todo como soy yo. Cuando vos tuviste la fe en Mar del Plata con dos testigos y pusiste dos testigos falsos y bla, 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 bla. Sí, pues en claro, la palabra lo mandé.
Yo que lo estoy escuchando, a mí no me parece atentamente, que era.
Además, otra cosa,
Jorge,
creo que ahí le va a ser más o menos un desarrollo para la doctora, que es psicóloga. Yo digo,
no soy psicóloga, no. Jorge, baje, sí, dos cambios, por favor, porque si no se hace muy difícil qué punto con precisión le interesa que hablemos. ¿Qué es lo que le interesa? Porque aparecieron dos temas claramente.
Sí.
Uno, el tema de su hija y de su nieta. Y otro, el tema de crítica con la justicia. Entonces, yo quiero saber cuál de los dos temas le interesa más para que podamos desarrollar o invitarlo alguna vez a participar del programa.
Sí.
Bueno, muy bien, se bajó la voz, pero puse el oído para... El único tema, porque yo ya lo dije a todo el mundo, a mí, yo quiero hacer como en la película del Padrino. Yo quiero, mis últimos años, estar, por supuesto, ¿no?, en el jardín, no por la parte de mafia, pero disfrutando a mi nieta, que yo decía que mi nieta era mi hija, que en una vez hablé con una asesora de minoridad, y yo le dije, mi nieta es mi hija, y me miraba con unos ojos, y yo le dije, dígame una cosa, ¿usted qué está pensando, que yo tuve una relación incestuosa? Yo dije, no, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de la matemática, carácter transitivo. Mi hija murió, me dejó una beba, y mi beba es mi nieta, porque mi hija era madre soltera. Yo estaba chocho la vida porque me dijo, pará, papá, quédate tranquilo, yo arreglé todo, no va a haber, acá no hay nadie, es mía.
Ahora, ¿por qué se la sacaron?
Eso que me dejó mi hija.
¿Por qué no tiene la beba? ¿Cómo fue que se la sacaron?
Bueno, muy buena la pregunta, y ahí viene el contexto con la justicia. Como yo en el 90 estuve, me dijeron que baje unos cambios, ¿no?
Sí, así se entiende.
En el 90 yo estuve en Estados Unidos por un exhorto diplomático con una empresa y demás. Bueno, entonces yo después volví a la Argentina. Y resulta que ya estaba en una situación que ya casi no era senior, sino era como un máster, y me puse a trabajar en el Colegio de Abogados, a trabajar en unas comisiones, gratuito, ¿no?, porque no me pagaban un peso, eran unas comisiones del colegio, defensa del abogado y aranceles y honorarios. Bueno, yo hice un par de dictámenes con respecto a unos casos que me dieron, y después se dio el caso de que había que formular una denuncia contra unos jueces. Ellos hicieron una votación interna y dijeron que no se iban a meter. Y yo les dije, mira, esto no es de ustedes. Ustedes lo tendrían que llevar a un consejo, al honorable consejo directivo del Colegio de Abogados, y que resuelvan ellos. Pim, pam, pum, pam, ya me habrán visto más o menos cómo enderezo yo las cosas. Yo me retiré y me formulé la denuncia solo en el año 94.
Sí.
Me encanaron, me armaron causas truchas que no prosperaron, pero me tuvieron en vilo.
Claro, perdón, Jorge.
Siguió.
A ver, frene un minuto, por favor.
Sí.
Carola le hizo una pregunta clara. ¿Por qué le sacaron su nieta? ¿Hay una respuesta clara para lo que le preguntó Carola?
Sí, me sacaron la nieta porque cuando mi hija fallece, la beba estaba en un hogar. Y resulta que la beba estaba en un hogar porque yo me había presentado en un expediente que le había armado una compañera del secundario de un colegio serio, el Colegio del Carmen, Paraguay, y entre Rodríguez Peña y Callao. Entonces la compañera, como mi hija había viajado a París 3 veces, estudió licenciatura en arte, hacía escultura y demás, entonces ella cuando se embarazó, la amiga con el novio la denunciaron que ella era primeriza, no sabía atender bien a la nena, y le armaron una causa civil. Sí. Bueno, yo en esa causa civil me presenté con los poderes que yo tenía de mi hija y demás, y resulta que dijeron que yo no era parte. Bueno, después me enteré que no era parte porque decían que ella era la madre, y que era una relación en la cual yo no era parte. No estoy de acuerdo, pero dijeron eso. Yo insistí, y resulta que fui a la Cámara, y la Cámara confirmó que yo no era parte. Pero venía por otro lado, que ahí viene la pregunta. A mí en el 2010, cuando me fui de esas comisiones y me habían hecho causas, la última que me hicieron en el 2010 fue una insania, trucha. ¿Por qué? Porque duró 9 años y la cerraron en el 2019. La cerraron, pero mi hija había fallecido en el 2015. Entonces utilizaron de manera espuria esa causa y no me dejaban actuar en defensa de mi hija y de mi nieta. Entonces mi pobre nieta a los 11 meses estaba en un hospicio, en un hogar convivencial del gobierno de la ciudad. Y resulta de que mi hija la iba a ver todos los días. Y ahora viene el punto por qué fallece mi hija. La beba entró a los 11 meses y mi hija, muy clara era ella, y la puntual. A lo último, 2 semanas antes de fallecer, ella muy triste me dice, papá, yo salgo destruida del hogar. Yo digo, ¿qué pasa, Alicia? La beba, cuando entró, gateaba y no hablaba. Ahora yo llego al hogar, me recibe con las manos abiertas, con los brazos arriba, me dice, hola mamita, qué suerte que viniste, te extrañaba, te quiero mucho. Entonces yo la atiendo, me quedo 3 horas, le doy de comer, después de comer jugamos, le leo cuentos, le escribo, ella dibuja, 3 horas, la relación materna final, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me retiro, le digo, bueno, Sigal, es en francés, Sigal, ¿no?
Jorge,
Sigal, así, Jorge, así, Jorge, dice Sigal, perdóneme, mamá,
Jorge, perdóneme, nosotros acá hacemos el programa Actualidad y Psicoanálisis. Me parece que su ansiedad sí habría que tratarla por la falta de precisión en la pregunta, en la respuesta, la pregunta que le hizo Carola Genovés. Entonces, pienso que lo que usted relata es claramente un tema judicial, claramente un tema judicial, que tiene que tener pruebas de que esa nieta es su nieta y es hija de su hija. Y por ahora, nada más. No podemos seguir escuchándole por motivos de tiempo. Hay otra gente que quiere participar y tenemos a Micaela hoy en el mundo juvenil, su mirada sobre la gente joven, y lo que usted plantea claramente es un problema judicial que hay que fundamentar la existencia de su hija y de su nieta, y un problema para hablar a solas con un psicoanalista. Muchas gracias, Jorge, por intervenir. Cómo lo juvenil despertó en él la presencia de su hija y de su nieta, ¿no?
Sí. Claramente, ¿tiene su nieta ahora?
Lo que gatilló este llamado tiene que ver con la intervención de Micaela hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Jorge.
¿Le puedo hacer una despedida?
¿Qué?
Si puedo decir algo de despedida.
Sí.
Bueno, que yo le agradezco, pero lo judicial mío, como soy abogado, porque no sé si lo había dicho, sí, yo ya lo presenté en la Comisión Interamericana y estoy presentando cosas, yo tengo todo documentado. Y casualmente el señor que me atendió en la radio, yo le pregunté si yo podía, para exponer esto, tener una charla, y bueno, me sacaron al aire, pero como yo soy una persona combativa y digo la verdad, en el aire expuse todo, nada más.
Está bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
No, nosotros le agradecemos su participación, pero trate de escuchar lo que decimos nosotras también. Hoy nuestra invitada especial es Micaela Jamín Enríquez. Presenta un mundo nuevo para muchos de nosotros que estamos aislados de ese mundo juvenil, que no entendemos cómo piensan, qué les pasa, qué música escuchan, cuáles son los proyectos, y eso gatilló en usted la pregunta un poco dispersa de cuál era su inquietud, que es lo único que podemos atender en la radio. ¿Sí?
Pido disculpas.
Pero con todo gusto, no lo estoy criticando.
Como dirían, una viveza criolla, de aprovechar una salida al aire y mandarme con lo mío.
No,
y
pero,
si tiene un punto de contacto
de
con la adolescencia.
Usted,
mi nieta ahora tiene 10 años y yo estoy pensando que va a entrar en la adolescencia y quiero frenar todo lo que ella, porque no la tengo.
Claro, me parece perfecto, pero trate de escuchar cuando usted hace una presentación y lo presenta en este programa donde estamos Bárbara, Carola, Micaela y yo, si le interesa la respuesta nuestra o solo le interesa hacer catarsis y revelar su problema. Porque yo intervine varias veces y Carola también, y usted está hablando encima mío. entonces no escucha lo que estamos hablando. En ese punto sí vamos a tener un problema, porque si vamos a dialogar, usted tiene que escuchar lo que nos dice, porque está poniendo en escena, en nuestro programa, Actualidad y Psicoanálisis, su problema. Pero si su problema usted solo lo utiliza para descargar y no le interesa qué le contestamos nosotros, no tenemos nada que hacer nosotros. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Seguí con los otros mensajes, por favor.
Bueno, muy bien. Tenemos varios mensajes. Tenemos a Camila.
¿Podés hablar en el...
Sí.
En el micrófono?
Sí, sí.
Jorge te separó del micrófono. Dale.
La tenemos a Camila, que nos dice que está de acuerdo con el vegetarianismo y que opina que cuando se comen animales también se comen las energías de sufrimiento, sí, porque al fin y al cabo es un cadáver asesinado.
Es un cadáver, y mal asesinado, muy abruptamente y violentamente.
Camila, pero eso fue lo que planteó Carola y lo desarrolló, creo que hasta yo lo entendí. Y agradecemos tu mensaje, pero creo que Micaela habló mucho más que del cuerpo y la alimentación. Fue mucho más extensiva. Sí, a ver, espera un poco para el corte. Sí.
Bueno, Charlie nos manda un saludo.
Gracias, Charlie.
Y nos dice que nos extraña mucho y que no le es fácil escuchar dónde está y que nos desea lo mejor.
Muchas gracias, Charlie. ¿Dónde estarás?
Como siempre, amoroso.
Y paseando.
Vamos a preguntarle a Claudio por qué dónde estás no se escucha la radio a través
de YouTube. La página.
De la página web.
A través de la página web.
Bueno, lo tenemos Ezequiel de Recoleta, que nos dice...
¿Qué? Nos dice,
está con...
El auricular, no lo uses.
Nos dice, buenas tardes, como siempre las escucho los viernes y este tema es primordial. Habría que enfocar el tema más holísticamente. Vivimos en una sociedad perversa, hecha para una imagen irreal que se difunde por redes, medios y sobre todo la industria de moda y cosmética, sí, que gana millones. No es solo, como dice la chica, muy bien articulada y consciente, tema de familia. La familia creo que es un reflejo de una sociedad muy enferma. Abrazo grande a la doctora y equipo, son un faro de luz.
Querido Ezequiel, ¿terminó el mensaje?
Sí.
Yo te quiero decir que la sociedad es el fruto de la sumatoria de familias. No es que la sociedad se forma espontáneamente. La sociedad es el fruto de la sumatoria de familias. Así que lo que dijo Micaela me parece totalmente conducente para poder seguir pensando. Si uno piensa que la sociedad hace a la familia, siempre el mal o la culpa se la echamos a lo de afuera, como es típico de los argentinos. Siempre la culpa la tiene el otro. Así que yo pienso que lo que dijo Micaela, primero para Camila, es mucho más abarcativo que un buen cuerpo, que una buena alimentación, que sí es fundamental.
Pero
la
discúlpame.
Alimentación. Pero ella planteó un panorama más abarcativo. Y con el caso de Ezequiel, vuelvo a decir que para mi forma de pensar y de experimentar en casi 60 años de psicoanalista, con mucha experiencia, no solo teórica, la sumatoria de las familias construyen la sociedad. Así que no se le puede preguntar a la sociedad qué pasa. Hay que preguntarle a los fundantes de la sociedad, cómo sería la familia. Sí, ¿qué otro mensaje hay?
La tenemos a Claudia, que nos dice, muy buenas, bellas, Luisa, Carola, Barbie y Micaela.
Hola, Clau.
Confieso que esta mirada joven que aporta Micaela me desconcierta un poco. Pienso que lo negativo es la desproporción de tiempo compartido de calidad en familia, de reservar horas al estudio, a los amigos, al crecimiento personal, buenas lecturas, etc. Las redes no compensan nada de eso. Salir un poco de ahí además calmaría la ansiedad y traería más beneficios, pero hay que animarse a pagar el costo de apagar los dispositivos y tolerar lo que se sienta. De todos modos, están para cuando se las requiera. Espero haberme explicado, perdón si no lo logré.
Sí.
Jóvenes y también mayores están muy influenciados por el exterior, en exceso, en detrimento de atender a su interior, a lo que también necesitan, cuidarse, nutrirse, disfrutar. Gracias.
Gracias, bueno, Claudia. A ver, Micaela.
No, sí, en esto Claudia tiene razón. Hay que enfocarse en los estudios, en todo eso, en los amigos, en su pareja y todo eso. Eso tiene mucha razón porque más allá siempre la familia te saca de las cosas malas que te pasan. Aunque a veces no les cuentes, ellos siempre te sacan, los amigos también siempre te sacan de todo. Pero bueno, obviamente cuando estás solo en tu cuarto, se te viene todo el mundo abajo. Pero sí, tiene razón que hay que enfocarse en el estudio, en los amigos, en estar con la familia también.
Una preguntita.
Porque eso te puede sacar del hoyo negro.
Una pregunta. ¿Por qué hay tantos adolescentes que se cortan, que se queman? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que sienten al cortarse? ¿Por qué está ese sufrimiento que necesitan hacerse?
Y puede ser mucho por el querer desahogarse, por capaz el sentirse culpable de muchas cosas, y por estar mal con uno mismo, como al no poder hablar, no poder expresarse bien, no pueden contar las cosas, piensan que lo mejor es hacerse mal a ellos mismos. Y no está bien eso. Tenés que ir a un psicólogo, podés escribirlo, podés buscar mil maneras, pero estas cosas no hacen bien a uno mismo, obviamente, ¿no?
Porque hay muchos adolescentes que se cortan.
Sí, bueno, sí, pero me parece que Micaela dijo cosas fundamentales. Cuando uno se queda solo en el cuarto, a ver si te entendí bien, aparecen todos los fantasmas,
claro, los fantasmas,
todos los pensamientos. Y eso me interesaría saber si se puede generalizar, que es muy difícil de generalizar.
Hola.
¿Cómo es el asunto?
Nos faltan 3 minutos y tenemos a Marcos.
No, Marcos, hoy no te podemos recibir. Perdóname, bueno, deja la pregunta para... Estamos con Micaela y yo quiero sacarle el jugo.
Quería decir
a Micaela.
Micaela, perdón.
Ah, para Micaela. No, bueno, si es corta y concisa, pues nos quedan cortísimo. 3 minutos.
¿Están los jóvenes que ella conoce dispuestos a construir familias longevas? Yo el 2 de septiembre cumplimos 65 de casados.
Por
¿están
eso,
dispuestos a cosas así? Nada más, gracias.
Gracias, te felicitamos, Marcos. A mí me interesó, por supuesto, como psicoanalista, este tema del mundo interno de los adolescentes. Quizás estaba pensando que las redes sociales, Claudia, creo que tú, por supuesto, tu comentario es excelente. Pero ¿sabés qué estaba pensando mientras pasaba el programa? Que las redes sociales son la forma de comunicarse de los adolescentes. Y sería bueno que esto que comenta hoy acá Micaela, que es importante el estudio, la pareja, que es el amor, los afectos, la familia, los miedos que quedan encerrados en una habitación, los fantasmas. Qué bueno, la traemos, le invitamos la próxima, chicas.
Invitamos la próxima porque nos están haciendo que nos vamos.
Nos tenemos,
¿no?
Que ir.
Así es, se nos
Micaela,
fue el programa.
Micaela, ¿cómo agradecerte? Realmente, si vos querés venir,
sí,
después
sí,
lo
obvio,
hablamos obvio. En la postproducción. realmente es excelente, porque es mucho más abarcativo de lo que hablamos los adultos por ahí, ¿eh?
Y las cosas que sienten ellos. Y nosotros no nos imaginamos los fantasmas que tienen en sus cuartos, ¿no?
Eso quiero saber. No, ahí vamos. ¿Te animás?
Sí, sí, obvio.
Qué bárbara esta Micaela. Es una mujercita. Es una mujer de 18 años, pero muy inteligente, profunda, interesante, conectada. Qué maravilla. Gracias, Micaela.
Gracias, Micaela.
Gracias, Carola. Gracias, Barbie. Y bueno.
Gracias, Camila, que me diste que me apoyaste con lo del veganismo.
No, yo no. Para nada.
Eso sí. No. Una genia.
Pero es una confrontación o pensamientos diferentes, con conocimientos diferentes acerca de lo que son los alimentos. Y otras teorías, por supuesto.
La hija de Tato Boles escribió un libro, discúlpame Ricardo, que ella le agarró un cáncer y cuando se hizo vegana se curó.
Saben que lo primero que dijo un médico del italiano cuando vino a ver a un familiar mío que tenía un cáncer, le dijo, usted comió mucha carne toda su vida.
¿Viste?
Y le empezó a dar un tratamiento que lo llevó a 8 de hemoglobina. Por poco revienta de la anemia. Muchas gracias.
No es tan así. Bueno,
seguimos en esta charla maravillosa entre nosotras con Ricardo. Con los
Ricardo
mensajes.
Hoy no paró de
hacer. Ricardo está pidiendo auxilio.
Está ahogando, sí,
¿no?
¿Te estás ahogando, Ricardo?
Hasta el viernes que viene.
El viernes que viene.
Saludos.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.